siguen andando. Mis amigos los taxistas están andando en este momento. Creo que ya hicimos varios adeptos, pero hay uno solo que lo confiesa y es Antonio.
Antonio, que mandó un audio y que después se enteró que solamente podemos leer los mensajes escritos. Bueno, es de quien ayer fue el protagonista, de quien hablaste, porque fue protagonista de la historia de amor del taxista. Así que está encantado de conocerte. Se hizo escucha del programa, de la radio. Él estaba ansioso porque se comunicó mucho más temprano para que vos te enteres de que él escuchó, que él sigue a la radio, que en este momento nos está escuchando, y dijo, lo tuyo es impagable, Silvina, y te cambié definitivamente, dejó de escuchar el otro programa que escuchaba habitualmente y está con nosotros.
Muy bienvenido, y la verdad que tu historia nos encantó, la historia que se produjo después de varios desencuentros.
La tercera es la vencida,
claro, se llama. Mucha intuición, yo la voy a encontrar. Muy de hombre eso de cuando te dicen una dirección no decir que no sabes dónde queda. Entonces, totalmente, después porque debe ser medio que por acá.
Pero ¿por cuánto menos uno deja de hacer cosas?
No, esto tenía que ser. Esta historia de amor con la chaqueña tímida tenía que ser.
Amor.
Bueno, bienvenida Diana Moreno, doctora, ginecóloga. Nos encanta tenerte acá.
Bueno, muchísimas gracias.
Si las
gracias.
Pulseras hacen ruido, eso está, las manos abajo y listo. Son pulseras, le quedan lindas. Diana, ¿por dónde empezarías vos para que esto que nos están escuchando en todo el país sea un servicio para la comunidad? Yo empezaría por algo que recién nos estabas empezando a decir, que es que nuestro país tiene como, en realidad, cuando hablamos de la colposcopía, hace un minuto, que en Estados Unidos no es de rutina y cuesta $300. Entonces, si ibas a decir algo bueno de nuestro país al que castigamos tan seguido, por donde vos quieras empezar con los controles ginecológicos, a partir de qué edad, en qué consisten, y ahí vamos.
Perfecto. Voy a tratar de ser lo más clara posible y salvar todas las dudas. El cáncer de cuello uterino es un cáncer que afecta a la mujer en la mejor época de su vida, entre los 35 y los 65 años. Y es la segunda causa de muerte oncológica en todo el mundo. En la Argentina diagnosticamos 4.000 casos de cáncer de cuello uterino, de los cuales en mujeres de menos de 40 años mueren 2.000, o sea que realmente es para nosotros es una frustración para los ginecólogos pensar que en este día van a morir 5 mujeres por un cáncer de cuello uterino que se ha podido prevenir y curar. Ha habido un cambio en las últimas décadas ha habido un cambio importante socioeconómico, cultural,
el paradigma capaz, ¿no?
Sí, cambió todo. El aumento del tabaquismo en la mujer, el inicio precoz de las relaciones sexuales, las chicas, el promedio de inicio de relaciones sexuales es 14 años, 14, 15 años, el aumento de madres adolescentes y esta inicio de relaciones sexuales, yo diría, medio prematuras, hace que la mujer llegue a los 20 y pico de años con un número importante de parejas sexuales. Se ha comprobado que el productor del cáncer de cuello uterino es el HPV, que pertenece al papiloma virus humano, y hay más de 100 tipos de HPV, de los cuales 40, más o menos, son los que infectan el tracto genital inferior, tanto en el hombre como en la mujer. El HPV es un virus que
circula muchísimo.
Circula,
¿no?,
muchísimo por esto que he dicho, el aumento de relaciones sexuales, las nuevas parejas en mujeres de 50 o más años, que antes no era tan habitual, y hace que una enfermedad que se veía en mujeres humildes, de bajos recursos, con una paridad elevada, se haya diseminado en todas las clases sociales. Se considera que 8 de 10 mujeres en un momento de su vida van a contraer un tipo de HPV.
Es muchísimo, el 80%.
Mucho. Y la mayoría de las infecciones son en los 5 primeros años de vida sexual. O sea, que si partimos de la base que una nena de 14 años empieza con su vida sexual, seguramente a los 20 años tiene más posibilidad de tener un tipo de HPV. El HPV entra al organismo y queda, puede quedar latente o se puede expresar.
¿Como,
o
sea, un herpes?
Como un herpes.
Pongámosle.
El herpes queda latente.
Para siempre.
Y siempre. El HPV, una pregunta muy común, es si se cura cuando nosotros hacemos los tratamientos. No, el HPV no se cura, como ningún virus se cura. El HPV entra al organismo, queda latente, se puede replicar y provocar la infección. En el cérvix uterino,
que
en
sería,
la vulva.
Que el cérvix es como
el cuello uterino.
Ok.
El cuello
canal,
del útero.
Sí. ¿Ibas a seguir diciendo dónde?
En
más.
La vulva, en la vagina, en la región perianal, uh-huh. En el ano, uh-huh. Porque la mayoría de las parejas tienen sexo anal, uh-huh. Y también en orofaringe, por el sexo oral. Hay distintas lesiones provocadas por el HPV. Hay lesiones que son vegetativas y que se expresan en forma de verrugas. Mm. Esas verrugas son muy comunes en la región perianal, en el ano y en la vulva.
¿Se pueden tratar localmente?
Se pueden tratar localmente con agentes químicos o con electrofulguración.
¿Cómo quemarlo, digamos?
Exactamente, o se pueden directamente. Hay condilomatosis que son floridas, porque la replicación del HPV depende mucho de la persona.
Del huésped.
O sea, hay un 70% de HPV que entran al organismo, pero el sistema inmunitario los echa y no logran quedarse en él. Okay. Pero en momentos en que la mujer está inmunodeprimida por estrés, problemas, enfermedades autoinmunes, ahora malnutrición, este virus se replica y bueno, entonces puede provocar estas lesiones vegetantes que en general son provocadas por el HPV 6 y el 11, que es un HPV de bajo poder oncogénico.
Quiere decir que rara vez se puede llegar a volver cáncer.
Llegar a malignizar. O lesiones planas, que pueden ser en forma de mosaico.
Ustedes están entrenados para distinguir.
Manchas blancas. Es muy importante saber que el HPV, salvo que la paciente tenga verrugas o el hombre tenga verrugas en el pene, es difícil de sentirlo porque es asintomático. O sea que la mujer, si no se hace el control anual, nunca va a saber que tiene un HPV.
Claro. ¿Y cómo se sabe qué tipo de HPV es? ¿Es costoso? ¿Es fácil?
Bueno, nosotros desde hace muchísimo tiempo, desde las primeras décadas del siglo XX, tenemos Alfredo Jacob, que ingresó el primer colposcopio en la maternidad de la Cerdá.
Que sería como un gran microscopio luminoso con el que ustedes nos miran.
Exactamente, que se puede observar el cuello, que es la parte de un órgano, o sea, la parte distal del útero, que
está en oscuridad.
Está en el fondo de la vagina, o sea, que el ginecólogo y el obstetra lo puede ver. Se puede tocar, se puede anestesiar, se puede sacar una partecita para biopsiar y se puede hacer un excelente
diagnóstico. Acá tiene Silvia una pregunta.
Doctora, hablando de las relaciones precoces y de todo este detalle del HPV, primero, ¿el preservativo serviría para la prevención? ¿Se puede prevenir de alguna forma?
El HPV es un virus, como dije, el papiloma virus humano, que afecta piel y mucosas. El uso del preservativo previene en un 80% y pico, pero hay zonas, por ejemplo, la zona escrotal en el hombre, que hay virus y durante la relación sexual el contacto piel con piel puede infectar a la paciente.
De cualquier manera aconsejamos el uso del preservativo.
De cualquier... Exactamente, es sífilis, obligatorio, no, en pacientes, en parejas transitorias, en
mucho Tinder últimamente, match Tinder,
pero está bien explicar y que quede claro que previene infinidad de enfermedades de transmisión sexual el preservativo y está bien, pero en este caso no sería el 100%.
Pero siempre es mejor.
Pero siempre, lógicamente,
es obligatorio, digamos, ya a esta altura.
Desde el comienzo de la relación sexual, porque aunque uno no lo crea, el hombre no sabe colocarse el preservativo, o sea, hay un tiempo previo de juego amoroso en que el hombre no se coloca el preservativo y puede infectar. Además. Porque en general el hombre presenta menos lesiones, es como que el epitelio del hombre es más resistente.
Qué lástima, porque es donde se vería.
Claro, pero... es portador. Claro. Es por eso que cuando se empezó con la prevención primaria y se daban las vacunas solo a chicas, bueno, la prevención primaria era incompleta.
Ya que hablaste de vacuna, y para que luego no nos olvidemos, aparece una vacuna, uh-huh. ¿En qué momento y a quiénes hay que colocársela? Como dijiste, al principio se hablaba de niñas alrededor de los 11 años.
De 9 a 11 años se empezó. Cuando empezó a darse la vacuna, las madres eran un poco reticentes porque como es una vacuna para una enfermedad de transmisión sexual, sabemos que el HPV es la enfermedad de transmisión sexual más común en todo el mundo. Uh-huh. Era como que las madres a una nena de 9 años, 10 años, era como que, doctora...
¿Por qué vamos a hablar de ella?
Claro, la vacuno,
pero
espero
¿por qué
un poco.
En ese momento no, de la vida?
Además, cuando es necesario, en esa edad todavía los agarrás y controlas vos el carnet de vacunación.
Claro,
los chicos. Cuando van creciendo, viste...
Lo que... El fundamento es que el sistema inmune es mucho más potente a los 11 años que a los 20. Entonces, la nena va a generar muchísimos más anticuerpos contra el virus. O sea, es distinto vacunarse a los 35 o a los 40 años, porque hay vacunas que se pueden colocar hasta los 40 o 42 años, que es la vacuna... Hay dos vacunas en el país por ahora. Una vacuna bivalente para los virus 16 y 18, que son los productores
cancerígenos.
Son los productores del cáncer de cuello uterino, sí. En la Argentina, porque a lo mejor en otro país es más común el 31, pero bueno.
Hay otra
que ha entrado en el calendario nacional obligatorio a partir del año 2000 para nenas de 11 años, que es una vacuna tetravalente que genera anticuerpos para los virus 6, 11, que sería para las verrugas, y 16 y 18 para el cáncer de cuello uterino.
¿Y los varones cuándo se tienen que vacunar?
A partir del 2006 se empezaron a vacunar los varones. Hasta los 14 años, si la madre hace vacunar al hijo hasta los 14 años, con dos dosis es suficiente. Si en más de los 14 años, la vacuna está compuesta por tres dosis, 0, 2 y 6, y a los 6 meses, para generar la cantidad de anticuerpos necesarios para que la mujer no contraiga el virus. Y realmente es efectiva porque se han hecho estudios de mujeres de más de 10 años que están vacunadas y todavía conservan anticuerpos contra el HPV.
Perdón. ¿Y los niños también a partir de los 11 años?
Se vacunan.
Los varones.
Los varones.
También.
Ahora, a partir del 2006. O sea, que niñas del año 2000 que no se han vacunado, y niños a partir del 2006 que no se han vacunado, todavía están a tiempo con el calendario nacional, porque son vacunas caras. Cada dosis... Mm. La tetravalente, la de cuatro virus, está más o menos en 8.000 pesos. Y la novedad es que en Europa y en Estados Unidos ya se ha probado y ya se está usando una vacuna nonavalente.
Para 9
virus. Para el 6 y el 11, que son las verrugas, que es lo más molesto porque da prurito, da ardor, y realmente estéticamente las condilomatosis floridas son horribles. Y para otra cantidad de virus, 16, 18, 31, 35, 42, bueno, los que son más comunes para provocar el cáncer de cuello.
Doctora Diana Moreno, ¿te puedes quedar un rato más?
Sí, cómo no.
Bueno, yo propongo que vayamos a una tanda. La gente nos puede escribir a qué número, por si hay alguna pregunta.
116-584-0870.
Mil gracias, hasta las 12, quédate con nosotros.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien. Mil gracias, Silvina Chediek. Está en Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
Doctora Diana Moreno, ginecóloga, experta en cáncer de cuello de útero. Vamos a hacer un repaso nosotros de qué entendimos, a ver si nos aprueba.
Sí.
Tenemos preguntas de por qué el tabaquismo puede también tener un rol, lo va a preguntar Cassioli, que es el que... Yo también me lo pregunté, pero Cassioli tiene esa pregunta. Doctora Diana Moreno, el cáncer de cuello de útero se origina por algunos tipos de HPV, ¿sí?
Así es. En la Argentina, el HPV productor del 78% de los cánceres de cuello uterino es el 16 y el 18.
La detección temprana, esto no lo hablamos, pero para hacer una especie de ping-pong, la detección temprana del cáncer de cuello de útero, ¿qué pronóstico le da a la paciente?
Un 100% de curación.
Eso me encantó escucharlo. ¿A partir de qué edad hay que ir regularmente a visitar a un ginecólogo?
Por eso, ese es el interrogatorio que realmente se tienen que hacer las madres, la misma paciente, o sea, el cuidado de la salud y la sexualidad. Si una chica de 15 años empieza a tener relaciones sexuales, esa chica fuma, que el tabaco lo que hace es aumentar la replicación de los virus, o sea, tenemos que pensar, ¿cuántas de esas chicas de menos de 20 años se han hecho un control de Papá Nicolau, una colposcopía?
¿Qué es el Papá Nicolau? ¿Y qué es la porque era que también Silvia ha preguntado durante la tanda, ¿qué es la? ¿Podemos explicar? Porque uno cree que todo el mundo sabe todo. ¿Qué es el Papá Nicolau, del que tanto nos hablaba Tita Merelo y tanto bien hizo a varias generaciones?
A muchísima gente.
¿Y qué es la colposcopía?
El Papá Nicolau es el estudio de las células que descama el cuello, el epitelio del cuello, que es una piel, para que entiendan, con varias capas que continuamente, como la externa, va descamando. El ginecólogo tiene que, lógicamente, sacar la muestra exacta del cuello, no de otro lado, o sea, con una espátula se hace un raspadito o un deslizamiento, un barrido de las células, se fijan y se mandan a analizar. La citología muestra las anomalías,
el resultado, ¿no?
Las anomalías de esa célula. No es diagnóstico definitivo. Cuando una paciente tiene HPV, dentro de ese extendido de células pavimentosas, que son las que cubren el cuello, y las endocervicales, que son las del canal, hay ciertas células que aparecen, por ejemplo, una célula disqueratóxica, un coilocito, una célula con binucleación, que nos hace pensar al ginecólogo que, bueno, algo está ocurriendo. Ajá. Y que esa paciente puede llegar a tener un virus. Le hacemos la colposcopía. Acá en Argentina, los ginecólogos hacemos Papá Nicolau y colposcopía de rutina.
Sí.
Tenemos el colposcopio en el consultorio, entonces le hacemos la colposcopía.
Es una observación. Decías, ¿cuánto agranda ese microscopio?
20, 36 aumentos.
Con una luz muy intensa.
Con una luz halógena. Se mira el cuello.
¿Se tiñe con algo?
No, primero se limpia y se pone ácido acético, que produce una coagulación de las proteínas y nos deja el epitelio completamente transparente. Y a los segundos de limpiar el cuello con el ácido acético, se ve. Y ahí podemos ver manchas, podemos ver mosaicos, o sea, otro tipo de lesión, o lesiones vegetantes, porque las verrugas también pueden estar en el cuello uterino.
¿En ese mismo acto se puede tomar una muestra de eso que ves?
En ese mismo acto, ante cualquier sospecha, porque hay un índice de sospecha en la colposcopía, o sea, las lesiones que están más cerca del orificio son más proclives a la progresión. Uh-huh. Entonces, si vemos lesiones cerca del orificio, que a nosotros nos parecen que no es una cicatriz de las famosas llaguitas, que se uh-huh. llaman ectopías, en ese momento tomamos la biopsia. Uh-huh. Y el estudio anatomopatológico es el que nos va a dar
ese
el
que tarda
resultado.
Unos cuantos días. Tarda. Bueno, una vez, supongamos, tenemos preguntas por todos lados, se va a quedar la doctora sí. un rato más. Pero perdón, porque después me olvido, porque estoy medio mayor. Supongamos que no da bien.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Qué pueden hacer ustedes cuando la persona no se ha dejado estar y ha ido anualmente a su control? Va sí. a depender mucho de
si qué. Si la mujer anualmente se hace el papanicolaou y la colposcopía, nunca va a tener un cáncer de cuello uterino.
O sea que hay
jamás.
Cosas, si da mal el resultado, jamás, hay cosas
porque
para
porque nosotros lo que hacemos es detectar las lesiones premalignas perfecto, que llegan perfecto. Hasta el carcinoma in situ, o sea, el carcinoma que está localizado de la célula. Perfecto. Porque, ¿qué pasa? El virus, dijimos que puede estar latente, y no pasa absolutamente nada. O expresarse, o sea, se replica y va modificando la piel del cuello.
Ahora, esas lesiones que puedan llegar a aparecer y que observa el ginecólogo preventivamente, ¿son modificables, son curables aún antes de llegar a ser un cáncer?
Seguro, para claro, eso estamos.
Para eso estamos.
Para eso está. Pero está sí. bien, pero está bien estas explicaciones que parecen obvias en muchos casos, pero pensemos que en el inconsciente colectivo femenino tal vez teman algún dolor en esta revisación, alguna
incomodidad
o tal vez algo muy invasivo, que evidentemente cuando la doctora explica que solamente es una luz para poder mirar claramente.
Y nada más.
Esto no habla de tratamiento o revisación invasiva.
Para nada. La biopsia se hace con una pinza especial.
Además, los doctores siempre están explicando qué están haciendo.
Exactamente.
Ahora voy a hacer esto. Ahora voy a prender
exactamente.
La luz. Ahora
te molesta, decime si te molesta. Afloja un poquitito el espéculo.
Son muy hábiles y son rápidos.
Son rápidos, pero además...
Dice, bueno, ahora aguanta un cachito.
Hay una vinculación entre el claro. doctor, en este caso la doctora y la paciente, donde van advirtiendo qué es lo que están haciendo, de modo que uno está siempre prevenido.
Seguro.
Sí.
Si nosotros encontramos alguna mancha, algo de sospecha, y le vamos a hacer una biopsia, le informamos a la paciente, te vamos a hacer una biopsia. Hay algunas que dicen, doctora, no estoy preparada hoy. Bueno, solamente tenés que toser y yo en ese momento, en ese instante, te voy a hacer la biopsia.
Sacar
y eso
la
es lo que es lo que se tarda para sacar un pedacito de piel del cuello que se pone en formol y se manda a anatomía patológica.
Nada.
Bueno,
nada.
Se va a quedar un ratito más porque yo dije que era sexóloga también. Así que no era cuestión solamente de hablar de tipos de HPV, de algunos potencialmente cancerígenos, de cuidarnos, de no dejarnos estar, de ir una vez por año al médico. Dani, tenés un minuto, pero uno, sí. Odol en el aire.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Es preferible reír que llorar. Y así la vida se debe tomar. Los ratos buenos hay que aprovechar. Si fueron malos, mejor olvidar. Si la chaqueta me queda corta, no me preocupa, voy a la moda. Si un abrigo no tengo yo, aunque haga frío, siento calor.
A ver, Daniel, a ver. Te están mezclando muy seguido con el pájaro loco, yo lo tomaría mal.
Yo también.
Bueno, profesor Godio, buen día.
Muy bien, muy bien.
¿Sus cosas bien?
Mis cosas bien, por suerte, que en un gran momento estoy disfrutando de ya una temprana jubilación, así que estoy con mis petates rumbo a Canadá.
¿Cómo?
Sí, me voy a Canadá. Sí, pintó Canadá, como dicen los jóvenes.
¿Pero con quién va? ¿Con...?
Con Meme, que Meme.
¿Con mamá? Con mamá. ¿Y qué dicen? Piturro y Peatucho y Meme.
Mi barra, Piturro, Monono, Peteto y Monote.
Su grupo de amigos,
mi
Diana.
Grupo de amigos. También vienen. También vienen, qué sí. lindo. Vienen, vamos todos juntos, vamos en caravana, como los viejos
Hace
tiempos.
Mucho frío en Canadá ahora.
Sí, vamos en una casa rodante.
Ay, qué bien.
¿Se ahorros. Acuerdan las casas rodantes? Hay que hacer un homenaje a la
sí,
casa rodante.
Sí, ¿no?
Podría ser.
La bollita, bueno, las bollitas.
Silvi, un hombre hace una pregunta. Justo estás con algo en la
No, palabra. No, pero ya está. Una galletita deliciosa que me convidó Godio.
Sí,
vino Godio, hoy es munido de... Bueno, Julio de Becar hace dos preguntas para la doctora Diana Moreno que nos visita. Pregunta, ¿las verrugas en los pies tienen algo que ver con el HPV? Y la otra pregunta, agradece por supuesto, los hombres mayores de 50, ¿se tienen que vacunar?
No, las verrugas de los pies son verrugas vulgares.
Como si fueran las de las manos.
No es por...
Ya que estamos, preguntamos por otro tipo de verrugas.
No es por papiloma virus humano. El papiloma virus humano ataca solamente el tracto genital. Y teniendo 50 años está fuera del límite. O sea, las vacunas bivalentes se aplica hasta los 40. Y la tetravalente... hasta los 25, 26 años.
Quedaba una pregunta pendiente.
Sí, la doctora tiene que hablar acerca del test.
El test de HPV.
Bueno, entonces nosotros estábamos con qué, hacíamos el Papa Nicolau, Papa Nicolau junto con la colposcopía, que son métodos complementarios, y le hacemos la biopsia a la paciente y nos muestra que tiene un HPV que ya ha modificado el epitelio y que tiene una lesión de bajo grado, o sea, como si fuera una displasia, ajá, una alteración celular de bajo grado, que no la hace enferma, sino que tiene...
Que nos prende una lucecita.
Una lesión en el cuello de bajo grado. Tenemos ahora a mano el test de HPV que... se hace con secreción del cuello uterino, como si fuera un Papá Nicolau, y se manda a analizar, y por una centrífuga y un método que realmente desconozco, porque es de laboratorio, se observa
claro, ¿no?,
el ADN de los distintos tipos de virus. Entonces, ese test nos va a decir cuántos virus tiene la paciente y... realmente en qué magnitud, en qué concentración está esa cantidad de virus. Que la paciente tenga HPV no significa que nosotros la tengamos que tratar, porque si la paciente tiene HPV pero no tiene una lesión, nosotros, ya dije antes, nosotros tratamos la expresión viral. O sea, tiene HPV pero no le puedo sacar todo el cuello del útero.
No.
Lo que me dice este test, que la paciente tiene determinados tipos de HPV y me marca a mí un control más cercano.
Eso te iba a preguntar, en esos casos si hay un seguimiento
pronto,
más...
Claro, si de pronto el control de la mujer es anual, si tiene un test positivo para virus de alto grado, la voy a controlar cada 6 meses, o si tiene un test positivo para virus de alto grado y tiene a lo mejor alguna manchita en el cuello, la voy a controlar a los 3 meses.
Doctora Diana Moreno, ¿por qué y cómo te formaste también en sexología? Porque el profesor Godio está muy interesado, lo vi que entraba cuando escuchó eso, entró de cabeza, porque él es un poco tardío. Pero ha descubierto la alegría de la vida ahora hace poco.
En el otoño, ¿no? En el crepúsculo.
Tardío no quiere decir lento, ¿no?
No,
en el caso
no.
Sí.
Bueno, yo desde muy joven me formé en el Hospital de Clínicas, haciendo patología cervical con mi maestro, que fue Miguel Ángel Tati, que fue uno de los
más
mejores
profesores
y precursores de la colposcopía en este país. Y bueno, uno va creciendo con las pacientes y
las escucha.
Escuchamos los problemas que tienen Y en determinado momento dije, tengo que hacer sexología, porque venían con trastornos de disminución del deseo, por rutina, por el mismo tipo de relación sexual siempre, por problemas económicos, bueno, por un montón de cosas que influyen a la mujer en el momento de compartir ese tiempo de dar y recibir con el hombre. Entonces hice estudié en la Universidad de Favaloro sexología, que me llevó 2 años, que fueron muy buenos, y bueno, con ese conocimiento puedo ayudar un poco más a las pacientes.
¿Qué se hace cuando no hay deseo sexual? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué instrumentos hay?
El deseo es central, o sea, la sexualidad del hombre y de la mujer es muy distinta. El hombre es más bien impulsivo, ve algo que le gusta y ya tiene erección y puede tener relaciones sexuales. La mujer es, como digo yo, necesitamos el verso, ¿no? Que nos digan que estamos lindas, que nos hagan un mimo, que estemos bien con la pareja, y a veces
que nos esperen, ¿no?
Claro, a veces la rutina hace que eso se vuelva monótono, que determinado día se tenga relaciones sexuales y no a lo mejor en algún momento que uno realmente lo desea. Y bueno, es un trabajo de cambio de hábitos, o sea, ¿qué le aconsejamos a la mujer? Cambiar la ropa interior, prende una velita, usa distinto perfume. Explícale a tu pareja, porque lo importante es la charla con la pareja.
Sin miedo.
Y decile que realmente no tenés ganas, porque todos los sábados tenés relaciones sexuales y un sábado estás triste o estás de mal humor o te dijo algo que no te gustó y no estás motivada.
El órgano sexual más erógeno es el cerebro, ¿no?
Yo creo que sí. Hay mujeres que tienen el orgasmo clitoridiano, otros vaginal. No es que el clítoris sea el ombligo del mundo, ¿no?
El famoso punto G.
Exactamente.
Los varones tienen, bueno, son protagonistas de una revolución desde que existe el sildenafil, la pastilla azul. La marca más conocida es el Viagra,
sí.
Lo cual los vuelve, siempre que no tengan contraindicación médica, bueno, potentes a edades muy avanzadas. Pero eso no les da deseo, si no tienen ganas tampoco.
No, tienen que estar estimulados por la mujer. Las mujeres te podemos tener sexo hasta el último día de nuestra vida.
Bueno, ¿y por qué muchas no lo sabemos, no lo saben? ¿Por qué hay jubilación sexual como del profesor Godio? Bueno, pero no sexual, porque la hora recién está arrancando.
Es un problema de educación. O sea,
¿cómo nos podemos ayudar?
En décadas anteriores, la mujer cuando cumplía con su planificación familiar era como que
ya está.
Ya no. Y se usaba el sexo para la reproducción solamente. Y ahora, tener sexo, una chica conoce en un baile.
Una chica grande, decís vos.
Bueno, una chica grande o no tan grande. Ah. Y tienen esa interacción de piel que ellos dicen. Tuve piel. Y bueno, y tienen sexo.
No, pero digo, una
más para el disfrute del,
claro,
cuerpo.
Que para procrear.
Para procrear o por una cosa. A mí, mi madre me enseñaba que uno tenía sexo cuando amaba a una persona. Pero bueno, ahora ya no es así. El sexo es el disfrute, el dar y recibir. Y bueno, si hay esa cosa de gustarse, de sentirse atraída. En general, las mujeres tienen,
aunque puede,
la mayoría de las mujeres, no todas.
Porque te iba a decir, puede estar pasando que, como dijimos antes, las relaciones arranquen muy temprano, muy precozmente, porque hay que hacerlo, porque cómo voy a decir que no, porque todas lo hacen, y que después en una charla íntima te des cuenta de que esa chica a lo mejor no está sintiendo ningún placer.
Exactamente, o no llega al orgasmo.
Claro.
Y no lo habló con su pareja, porque es muy difícil el charlar de sexo con el hombre. ¿Doctora? O sea, el hombre si tiene algún trastorno en una relación sexual, después escapa de la relación para no sentirse frustrado.
Bueno, hay que decir que ellos tienen sus órganos sexuales tan expuestos que Una mujer puede fingir lo que un hombre no puede fingir.
Exactamente.
Algo les tenía que pasar, ¿viste?
Doctora, en estas consultas tan cercanas y tan íntimas, ¿no? Debido a su especialización, ¿las pacientes le han podido confesar en algún momento que han sufrido algún tipo de abuso? ¿Cómo se reacciona en ese caso?
Los ginecólogos y los obstetras somos los cuidadores primarios de la salud de la mujer. Y medio es como que somos el cura femenino, ¿no? Y la mujer te cuenta sus intimidades, te cuenta que a veces tiene sexo por compromiso y no por placer, que tiene sexo por cuestiones económicas, porque si no tiene, si deja a su pareja, no va a tener manutención. Y muchas confiesan abuso. El abuso se denuncia, en realidad es el abuso del menor tiene la obligación de denunciarlo el médico o cualquier trabajador de la salud, pero el abuso
en la adultez,
en la adultez es personal, o sea, la denuncia es personal.
Pero doctor, está bien esto que funciona como un confesor.
Exactamente.
Este rol.
Y además porque no siempre trae aparejada ese abuso, violencia, ¿no?
Seguro.
Por ahí se da en términos de sometimiento.
Lo hacemos porque yo quiero.
Claro.
Antes de despedir a la doctora Diana Moreno, con quien hemos hablado largamente sobre el cáncer de cuello uterino, los distintos tipos de HPV, la vacunación, el control anual, que puede hacerse incluso más seguido si así lo recomiendan los profesionales. Ahora, hablando de sexo, ¿la menopausia puede ser el retiro de la mujer o puede ser un renacimiento? Pero alguien te tiene que ayudar con eso, porque hay grandes cambios en el cuerpo.
La menopausia es una etapa de transición solamente, en que la mujer ya no cuenta con la cantidad de hormonas que tenía en su juventud, pero que puede seguir con su vida sexual perfectamente bien y con su vida social desde ya. Bueno, hay sintomatologías que la falta de estrógenos nos produce, como los sofocos, que son realmente molestos.
Muy incómodo.
La sequedad vaginal,
que hace que
la sequedad de piel, la alteración...
Tampoco tienen que aparecer todos,
claro,
¿no?
La alteración en el otros, no. En el cabello...
Para cada
edad,
cosa hay algo.
La edad de la última menstruación es un poco genética. O sea, nosotros copiamos mucho la historia de nuestras madres. Si nuestras madres han tenido menopausias precoces, las hijas seguramente lo van a repetir. Y si las madres han tenido menstruaciones hasta edad avanzada, seguramente vamos a tener hasta edad avanzada. Y la sintomatología también, y es un poco como uno le pone el pecho a la etapa de la perimenopausia.
Pero tenemos que dejarnos ayudar.
Seguramente, porque para toda la sintomatología hay un medicamento que sustituye. O sea, para la sequedad vaginal, el lubricante, que hay que aprenderlo a usar todos los días, no cuando las mujeres...
Y aunque esté sola.
Que las mujeres lo usan solo cuando tienen sexo, no. No, hay que cuidarlo como la piel de las manos y de las piernas. Hay que, todos los días, se tiene o no se tiene sexo, hay que lubricarse. La piel, vitamina A, los sofocos son trastornos neurovegetativos. Entonces, en mujeres que han dejado de menstruar y que están dentro del año de la menopausia, se le puede hacer un reemplazo hormonal con una microdosis si realmente son muy molestos los sofocos. Todo tiene solución. Y lo que, si me permitís...
Para ir terminando,
si me permitís,
cierra la doctora Diana Moreno.
Lo que quiero terminar es con el tratamiento de las lesiones premalignas.
Dale.
Para que la mujer no llegue al cáncer de cuello
Perfecto.
Uterino. Hay...
¿Ustedes detectan lo premaligno?
Nosotros detectamos hasta el carcinoma in situ. El tratamiento de la lesión mayor premaligna es el cono, es la conización, que se puede hacer con bisturí frío, se puede hacer con láser, se puede hacer con radiofrecuencia. Yo particularmente uso radiofrecuencia porque es una corriente alterna de alta frecuencia y poco voltaje, entonces es un tratamiento que se hace ambulatorio en el consultorio. Es completamente indoloro, se hace una anestesia, el cuello es como la boca de una mujer en beso, se divide en cuatro cuadrantes y se hace una anestesia en cada cuadrante local con una jeringa de carpool, que son las que usan los odontólogos, que no se siente para nada, porque como el cuello es una parte del útero que tiene muy poca inervación, no provoca dolor. Entonces, anestesiamos y está a cargo del observador y del médico qué asa, que es, son como lápices con un filamento chiquito que es... del espesor de un cabello, este, que va a transmitir la frecuencia, la radiofrecuencia, se hace la escisión de la zona, o sea, el corte de la zona, y aumentando el voltaje, la electrocoagulación para que no sangre. Eso se manda a anatomía patológica. Y con ese cono podemos curar a la paciente si no tiene mayor patología en esa pieza ya quirúrgica.
Ya se lo sacaste.
Ya está curada.
Como cuando en una videocolonoscopía enlazan el pólipo.
Pólipo.
Si era bueno, bárbaro, y si era malo, ya saben que te lo sacaron.
Exactamente.
Perfecto.
Y si tiene mayor patología, se le hace el tratamiento, se le deriva al oncólogo.
Perfecto.
O se hace el tratamiento que corresponda según la magnitud.
Bueno, Diana Moreno, sabiendo que como empezó la nota, hay 5 mujeres que bastante jóvenes que hoy van a morir de cáncer de cuello de útero, algo totalmente evitable, te agradecemos muchísimo por tu claridad, por esta clase que nos diste y por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y voy a terminar con lo que le digo a todas las pacientes. Hay que nosotros, que ya estamos en otra etapa, tenemos que concientizar a nuestras hijas de que vayan al ginecólogo con el inicio de las relaciones sexuales. Y la mujer que se hace el control ginecológico anual nunca va a padecer de un cáncer de cuello uterino.
Es fuerte y clarísimo lo que acaba de decir la doctora Moreno. Gracias, Diana.
Gracias a
ustedes. Si te gusta el cine, quédate porque llegó Ariel, el de los estrenos. Ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.